Seguimos en esta tertulia de martes. Seguimos con Juan Cabito, Juan Carlos Dollenart, Onir Sartú y Daniel Buquet. Hablamos de política interna. ¿Cómo han visto, cómo vienen viendo el nivel de debate de la campaña hacia las elecciones departamentales y municipales? Sobre todo acá en Montevideo, podríamos centrarnos en Montevideo. ¿Qué análisis hacen de los temas que se han discutido hasta ahora entre los candidatos? Daniel.
Bueno, es sin sistematizar, es una impresión que me queda de, bueno, una serie de declaraciones que van apareciendo en distintos contextos. Obviamente hay algunas críticas a la intendencia que son preferidas por la oposición, temas que tienen que ver con el funcionamiento, el presupuesto municipal, la cantidad de funcionarios municipales, la proporción del gasto que se destina a gastos de funcionamiento o la baja proporción que se destina a inversiones. Creo que son temas preferidos por los candidatos opositores, el tema de la basura, de la limpieza y algunos otros servicios municipales. Y desde la candidata oficialista me parece que hay una respuesta que siempre es muy en términos de defensa y cuestionamiento de esas críticas. Defensa de las gestiones, de las sucesivas gestiones del Frente Amplio, y cuestionamiento de esas críticas en el sentido de que decir no es tan así, ¿no? No es que, por ejemplo, los gastos de funcionamiento no quiere decir que no le sirvan a la gente. Los gastos de funcionamiento son en servicios que en muchos casos atienden precisamente necesidad de la gente. Lo que yo estoy viendo, y capaz que en esto coincido con algún opositor, es que la candidata oficialista no está haciendo propuestas novedosas de futuro.
Ajá. Sí, o sea, mi pregunta, ¿sabes cuál iba a ser? Mi pregunta era, ¿ustedes ven a los candidatos de la oposición efectivamente desafiando al Frente Amplio, constituyéndose en un desafío deporte, de magnitud? Y por otro lado, ¿ven a Ana Olivera como una candidata que puede conseguir para el Frente Amplio una ratificación así contundente? ¿Cómo ven esas dos partes?
Creo que sus preguntas van al meollo del asunto. Yo estoy viendo, quizás por la particularidad del momento, ojo, pero, o sea, por lo que lo nacional o por lo que la gestión Mujica concentra de atención, que muchas veces cubre o encubre otras cosas. Pero lo que yo estoy viendo es una campaña en donde tanto la oposición como el oficialismo, un oficialismo de 20 años de gobierno, le ha faltado fuerza, contundencia o perfiles claramente demarcatorios. Lo que dice Daniel es cierto, o sea, la oposición acusa al gobierno municipal del Frente Amplio después de 20 años, bueno, de malgastar los dineros públicos, y en algún aspecto puntual, el tema de los hurgadores, tema siempre difícil de resolver y que se ha agravado, que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, pero no mucho más, ¿verdad? No mucho más. Yo pienso que habría críticas mucho más de fondo, mucho más globales, hacer a la intendencia de Montevideo para un partido que hace 20 años que está en el poder y que pasó por épocas de mucha prosperidad, de ingreso económico importante, y creo que lo desaprovechó. Y por otro lado, lo que dice Daniel, no lo repito, creo que la candidata oficialista, quizás porque fue sorprendida en su elección como candidata, no está planteando si acá hay una etapa nueva del frente, simplemente está diciendo, está defendiendo lo hecho y como una continuidad, lo cual le quita, hasta el momento, le ha quitado toda importancia a esta campaña.
Bueno, yo quisiera hacer un comentario más general y previo al de cómo va la cosa entre los candidatos. Yo creo que es bastante decepcionante para el sistema político nuestro la forma en que la ciudadanía uruguaya resuelve cosas tan importantes. Yo creo que está bastante claro que la gente va definiendo su voto primero en función de un posicionamiento ideológico a priori. El que era frentista va a votar frentista, el que era colorado, colorado, el que era blanco, blanco, el que era independiente, independiente. Primera cosa. Y luego vota en función de la simpatía del candidato o de su carisma, de la cara que tiene, de cómo se expresa, y por último, y en forma muy, muy, muy residual, por las propuestas que se hagan. Al punto que, veamos, por ejemplo, lo que el frentista en el mano a mano dice respecto de la gestión, y luego cómo eso se traduce en el no cambio de una preferencia de voto que ya tenía a priori. Dentro del Partido Nacional, nosotros vemos que el economista de Aedo es un candidato mucho más detallista en la propuesta o las propuestas, cómo las va a hacer, hasta diría comprensión matemática. Sin embargo, es mucho, pero mucho mayor la preferencia por Analía Piñeirúa, a quien la gente prefiere, quizá no tanto por lo que dice que va a hacer, sino por cómo lo dice, cómo se presenta de manera espontánea, la simpatía que irradia. Y dentro del Partido Colorado, y termino, está claro que cuando Bordaberry fue candidato, la gente lo votaba por ser Bordaberry. Ahora los votantes de Bordaberry no van a seguir a Ney Castillo, que yo creo que está clarísimo eso. Entonces, la gran conclusión es que, bueno, el sistema democrático es el menos malo que tenemos, pero dista mucho.
Desde la audiencia hay varios mensajes, por ejemplo este de Nacho que dice: el error de los blancos fue poner candidatos que un frentista nunca podría votar. ¿Fue un error de apreciación o fue una manifestación de derrotismo total?
Bueno, pero no, yo no estoy de acuerdo.
¿Cómo?
Los números no dicen de una caída de...
¿Cómo?
Los números no están diciendo de una caída de intención de voto del Partido Nacional.
Yo no estoy de acuerdo
pero
eso.
Son candidatos que efectivamente puedan ser votados por frente amplistas, claro. Porque de eso se trata.
Para ganarle al frente que sacarle voto al frente.
Dentro de las figuras que tenían...
Y eso está lejos.
Digamos, figuras conocidas, figuras... Porque también se puede optar por promover una figura muy desconocida. El caso, en cierto modo, de Ney Castillo está apelando a una figura que por lo menos, aunque es relativamente conocido, no lo es dentro del ámbito político. Apelando a figuras conocidas, por un lado, Analía Piñeirúa viene de los sectores, podríamos llamar, progresistas o más izquierdistas del Partido Nacional, aunque es promovida por el herrerismo en este último, o por la UNA.
Por una, Unión Nacional,
una,
¿no?
En este último, en series de acuerdos internos. Y Javier de Aedo, capaz que un poco con trayectoria contraria, se ha movido en los últimos años hacia el ala más de centro del Partido Nacional, y de hecho ha criticado a la campaña que hizo el Partido Nacional, diciendo que fue muy de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que se buscaron candidatos con un perfil próximo, por lo menos al centro del espectro ideológico, más allá de que capaz que el oyente apela a la idea de que siendo figuras conocidas de anteriores gobiernos, blancos o de coalición blanca-colorada, los frentistas sienten cierto rechazo por esas figuras. En ese sentido es posible. Ahora, queda claro que los candidatos blancos son superiores a los candidatos colorados. Y ahí discrepo con Juan, en el sentido que la gente está votando menos partido en Uruguay que antes, y está votando más bloque. Es decir, es cierto, los frentistas más bien votan al frente. Pero los blancos no necesariamente votan blanco y los colorados colorado, sino que hay un bloque tradicional que tiene entre sí mucho más fluidez, y que así como votaron a Bordaberry hace 5 años porque el candidato impactó, porque tuvo cierto carisma, cierta entrada, novedad, inteligencia, etcétera, hoy los candidatos blancos están haciendo mejor papel que los colorados, y por lo tanto ese bloque se está moviendo hacia la candidatura del Partido Nacional.
Una cortita en 30 segundos. Para el frente, no para el frente de institución, sino para el frentismo, el único blanco bueno o el único colorado bueno es el que se pasó al frente.
Yo tengo la impresión de que coincido con Juan en el sentido de que la elección departamental, particularmente en Montevideo, porque creo que el interior es distinto en eso, se define en función de preferencias partidarias, más que preferencias partidarias nacionales, más que en cuestión de temas departamentales. Por eso me parece que uno siente a veces un poco de ajenidad y hasta de lástima a veces cuando oye los discursos de los candidatos municipales, porque tiene la sensación de que nadie los escucha. Nadie le presta atención a si va a ser con la limpieza y la recolección. Es como penoso, pero la gente tiene la opción hecha por otras razones, por su adhesión a definiciones nacionales, en definitiva. Y en Montevideo hay una fuerte definición frente amplista, de manera que me parece que más allá de las virtudes o defectos de Ana Olivera como candidata, la elección está un poco jugada en función de ese predominio del Frente Amplio, lo cual vuelve los discursos más irrelevantes todavía, ¿no? Es decir, es muy difícil apasionarse con una elección en que los temas son de por sí poco motivantes y además el resultado está medio cantado desde hace tiempo, ¿no?
Ahora, tú sabes, Daniel, que en el interior no es que pesen los programas. En el interior lo que ocurre es que pesa mucho más la figura, la trayectoria, la imagen que previamente la gente tiene de esa figura, al punto tal que va más allá de las adhesiones político-partidarias, que termina yendo más allá.
Claro.
En el 2005 quedó muy claro, en algunos departamentos, claro, más que en otros, Rivera es un típico ejemplo, el Partido Colorado en octubre del 2004 saca el 7% de los votos, mientras que en las municipales, Tabaré Viera del Partido Colorado sale el 55, 56%. Pero era la figura, ¿verdad? El, sí, el jefe, claro, el caudillo
la
local.
Las figuras más importantes de cada partido son candidatos.
Sin embargo, en esta elección va a haber mucho más coincidencia entre voto partido con octubre del año pasado que lo que hubo en 2005 respecto al 2004, lo que estoy previendo, porque el Frente ha estabilizado su posicionamiento en el interior, cosa que no lo tenía en la elección pasada y que le significó pérdida de votos en el interior importante a favor del Partido Nacional, que no se van a dar, me parece, en esta elección en muchos lados. Y además los colorados también van a preservar más su votación en el interior, porque ya no es el partido castigado que fue en el 2004. ¿No?
Pero además hay una cosa, Juan Carlos, digo, en Montevideo es más difícil deslindar, aunque parezca mentira, lo que es nacional de lo departamental, es decir,
sin duda,
muchas veces, y sobre todo cuando es el partido de gobierno, es el mismo partido que ejerce la intendencia, digo, entonces, en cambio en el interior creo que es más, la intendencia es sentida más como el gobierno local y el ámbito del cual hay
en base a confianzas personales,
dice, sí, no, por la importancia de los candidatos, sin
desde
duda.
La audiencia, dice Walter, tengo 62 años, toda mi vida voté al Frente y lo seguiré votando. Ahora, en estas municipales no eligieron al mejor candidato que para mí era Daniel Martínez, así que voto en blanco, dice este oyente desde Malvin. Ese es un buen punto, ¿no? ¿Terminará teniendo cierto peso, cierto cuerpo el voto en blanco?
Nunca lo tuvo.
Y además no parece que haya nadie, más allá del oyente y otras personas que lo decidan personalmente, haciendo una campaña en este sentido. Es decir,
Daniel Martínez salió hace poco tiempo a desalentar el voto en blanco que aparentemente estaban por llevar adelante los que habían quedado desencantados porque él no era el candidato.
Yo, Emiliano, siempre recuerdo que las elecciones internas de los partidos del año 82, con toda la izquierda proscrita, y con Sereñiz de la cárcel llamando a votar en blanco como representación de la izquierda, llegó al 6,8% el voto en blanco, llegó al
7%.
Pero fíjense el absurdo nivel, porque dos años después el Frente Amplio obtuvo el 21% de los votos. Hay una serie de cuestiones entre medio.
En esas circunstancias fueron muy determinantes, ¿no?
Pero el hecho es que el voto en blanco es muy difícil de que tenga un peso más allá de ese 4% que sacó en la elección, en el balotaje, ¿verdad? 4,1% que sacó en el balotaje.